¿Sabes lo que es vivir en hora punta? Las cuestiones más importantes a defender en nuestra sociedad y en nuestras almas, tratadas con la fuerza de la verdad. Bienvenido a En Hora Punta con el Dr. José Luis Pérez.
Queridos oyentes, un placer estar de nuevo con ustedes, a quienes imagino hoy sorprendidos. Sí, están en el programa que esperaban encontrar, pero se encuentran con que estoy acompañado por María Martínez, que ha tenido la gentileza de venir a acompañarme e intentar ayudarles a todos ustedes en nuestro propósito, en este programa que hemos dicho tantas veces, de encontrar la verdad, de intentar desenmascarar a los enemigos de Dios y de la verdad que están engañando a tantas personas y haciéndolas tan infelices. Y hoy María nos va a ayudar y les va a ayudar a todos ustedes, ya lo verán, porque es una persona a la que conocerán algunos, porque tiene vídeos narrando un suceso extraordinario. Su vida es extraordinaria. Es una persona que resucitó estando muerta. Me estoy refiriendo a la muerte, a la única muerte que tenemos que temer los humanos, que es la muerte espiritual, la muerte del alma, no la muerte física, porque esto es otro engaño que hay por ahí, ¿no? Bueno, pero no me voy tienes que hablar tú, María. Tú estabas muerta, resucitaste. Cuenta en qué consistía esa muerte que te invadió y de la que te liberó Dios en un determinado momento de manera milagrosa. Cuéntanoslo, porque lo necesitan oír nuestros oyentes.
Bueno, es un placer estar aquí contigo y que me hayas invitado a poder compartir.
Gracias, gracias.
Porque siempre que es compartir de Jesús de Nazaret me apasiona.
¿Verdad? Es sí, lo más bonito, hablar de Jesús.
Es maravilloso, sí.
Muy bien.
Bueno, ¿qué es la muerte? La verdad es que me ha encantado escucharlo, como lo has dicho. Tememos a la muerte del cuerpo, ¿no? ¡Ay, Dios mío! ¿Verdad? ¿Cuánta sorpresa nos vamos a... se van a llevar muchos sí. Cuando lo único que hay que temer es a la muerte del alma. Y el alma muere cuando no estamos con Dios y cuando no habitamos en su amor ni en su voluntad. Es así. El alma muere cuando empezamos a ser desobedientes y empezamos a hacer lo que nos da la gana. Y eso es lo que hacía yo.
Hacer
lo que me daba la gana.
O sea, ¿no es verdad esto de que haz lo que quieras, que así serás feliz?
Eres libre. Sí. Bueno, pues yo me lo creí y empecé a hacer eso, hacer lo que me da la gana, ¿no? Qué terrible dolor, qué terrible muerte, ¿no? Hacer lo que nos da la gana ahora mismo es hacer tu voluntad. Bien. Tu voluntad humana está completamente corrompida por el rey, el príncipe de este mundo, el mal.
El diablo.
El demonio, exacto. Satanás. Y sí, sentimos deciros esto.
No, tienen que conocerlo.
Pero hay que desenmascararlo. Hace poco comentábamos en privado tú y yo. El mal ha conseguido una victoria que no es hacernos creer que Dios no existe, sino hacernos creer que Él no existe. Con lo cual todo lo disfrazamos de derechos, libertades, leyes humanas, enfermedades, diagnósticos y un sinfín de cosas, pero suicidio, depresión, adicciones a la pornografía, matrimonios, bueno, adicciones a las drogas, al alcohol, a la depravación total, está consiguiendo depravarnos y ponernos al nivel inferior de las propias bestias, que es lo que es él, se arrastra, y el mal nos hace arrastrarnos. Y bueno, uno de los primeros síntomas es que comienza a hacerte egoísta. Y eso fui yo, egoísta, mi yo. La inmediatez del placer resuelto y obtenido ya. Bueno, empecé a buscar lo que todo el mundo, la felicidad y el amor. Pero el amor lo abandoné pronto, porque me creí esa otra mentira. El amor incondicional, el de verdad, no existe. El de que alguien dé tu vida por ti...
¿cierto? No te lo creí.
No me lo creí. Por lo tanto, lo siguiente que destrucé fue a la familia, ¿no? Porque no era necesaria la familia. Solamente era un yugo que lleva a las mujeres a no poder realizarse, no poder ser libres. Lo siguiente por lo que aposté fue por el aborto, en todas sus circunstancias. ¿Cómo que excepcionalmente? No,
siempre.
Es mi cuerpo, tengo derecho a decidir y a quitarme esto siempre que esto me impida realizarme como persona, como mujer.
Y realizarte como persona es conseguir el éxito, el placer, profesión,
poder,
éxito profesional, el poder,
gloria,
el dinero,
las cosas.
Si estorba el hijo,
sí.
Te creías con derecho a matarlo.
Claro. Ahora seguimos asesinando los ya nacidos, ¿eh? Las familias, con cada divorcio, con cada separación, con cada destrucción de los esposos, que son los padres, asesinamos. Porque estamos asesinando el amor. Estamos haciéndoles creer que el amor ese, efectivamente, el que se define también en 1 Corintios 13, no existe. Ese amor, ¿no? Estamos mostrando al mundo esa realidad y, bueno, Satanás está en medio de todo eso, claro que sí, con legión de demonios, ¿no?
Y tú estabas ahí.
Y eso era yo, exacto. Entonces, claro, vamos de charco en charco, como una rana, vamos de charco en charco intentando buscar dónde saciar nuestra sed. Vale, esto no me ha hecho feliz, pero seguro que esto otro, que era lo que no tenía, pero ahora lo puedo conseguir. Entonces, ¿en qué te focalizas? En obtener eso. Y empiezas a caminar en una serie de estupideces, pues desde hacerte budista, entendido y adecuado a tu deseo, claro que sí, hasta pasar a ver un montón de cosas de la nueva era, pues de solamente tienes que pensar lo que deseas y la atracción del universo hace que eso se consiga porque se focaliza y se hace material y real. Porque tu pensamiento tiene el poder de hacer real lo que piensas. Mira a ver en qué piensas, como vestirte desde por la mañana. Pensamientos positivos atraen a tu vida positivismo, que claro que el objetivo es despertarte, ¿no? Pero si tu corazón está podrido y es como de mármol, por mucho que tú te empeñes en tus fuerzas humanas de pensar así cada mañana, pues solamente tiene que venir el primer obstáculo en la mañana para tirarte abajo todo eso, ¿no? Porque tu corazón está muerto, porque tu alma está muerta, porque no tienes ningún... No es espiritualidad, no tienes fe.
Es decir, el hombre no puede confiar en sus propias fuerzas para conseguir lo que anhela.
No.
Para nada.
Cuando lo intenta por sus fuerzas, pues todos estamos viendo el resultado, ¿no? El resultado es que habitamos en un mundo sin paz. Porque esto podríais decir, bueno, esta María que está loca dice esto, ¿no? No, echar un vistazo al mundo. Solo hay que echar un vistazo a la realidad. Vale, esto es lo que estamos intentando hacer. ¿Y por qué lo estamos haciendo con nuestras fuerzas? Porque hemos echado a Dios del mundo. O sea, esta es la realidad, ¿no? Somos nosotros, Dios.
Jesucristo se encarnó para liberarnos de eso.
Exacto.
Y resulta que como si no se hubiera encarnado. El mundo vive...
El mundo vive, como dice la Santísima Virgen María, con los ojos y el corazón vueltos a su Creador. Por lo tanto, todo lo intentamos con nuestras fuerzas. Pero ese fue el pecado de Satanás, la soberbia.
Sí,
no me arrodillo ante nadie, sino ante mis deseos. Esa es la realidad. Por eso el aborto no es más que otro síntoma de eso.
Quizá de los más graves, ¿no? Esta sociedad. Yo, en estos programas que hemos grabado aquí, me he centrado hasta ahora mucho en el aborto, porque es que no se habla de ello, no se quiere hablar de ello. Hemos visto los debates de los políticos, los problemas que hay en un país serán muchos, pero nunca habla la gente de que se estén matando a ciudadanos de ese antes de nacer, si no fuera un problema.
No, tampoco los nazis hablaban de las cámaras de gas donde estaban en fosas comunes lanzando millones de cuerpos, ¿no? De seres humanos.
Silenciar,
tapar, pero es el mayor holocausto que estamos viviendo ahora mismo.
Y lo que está destruyendo las bases de la civilización, porque está fundada, la civilización occidental está fundada en la ley de Dios, en el fondo.
La ley de Dios,
En el no matarás.
En el no matarás.
Y ahora resulta que hay derecho a matar, según ciertos parlamentos.
Sí. De todas formas, porque una ley humana se apruebe, no quiere decir que moralmente...
Sea correcta.
Y ahora se están aprobando leyes que van contra la naturaleza del ser humano. Por ejemplo, el tengo derecho a matar a mi hijo.
Esto, eso es un derecho y...
Exacto.
Incluso van a, dentro de poco, pretenderán que seamos delincuentes los que neguemos ese derecho.
Sí, ya lo están intentando, es más, quieren aprobar una ley, ¿no?, en la que se impida no solo rezar el rosario delante de las clínicas de España donde se realizan abortos, sino que además quieren llevar con pena, no sé, me imagino de cárcel y económica, las dos cosas, a las personas que puedan proponer a las mujeres que hay
ayudas,
otro camino, y es a través de la ayuda, estamos aquí, quieren intentar acallar y silenciar.
Sí.
A toda costa, ¿no? Entonces,
métodos
bien,
terror,
si eso es a lo que se desea votar, para que eso sea lo que nos lidere, bienvenidos a que seremos liderados por personas que nos amordazarán. Porque ahora es eso, pero irán a por más.
Sí.
El único objetivo es callarnos completamente. Y eso tiene un nombre.
Sí, el terror.
Nos guste o no, es el terror.
Sí,
usar el
terror.
Miedo para acallar a la sociedad. Si estamos defendiendo una sociedad en la que se defienda el derecho de expresión, bien, pues yo como cristiana católica quiero ejercerlo. Porque si tú decir que tienes derecho a asesinar la vida cuando te estorba, no conlleva ni acarrea ninguna consecuencia legal, tampoco me lo tiene que acarrear a mí. Tengo derecho a expresar y a verbalizar,
claro, sí,
el don de la vida.
Pues seguiremos difundiendo y pregonando la verdad, por mucho que intenten atemorizarnos,
sí.
Dios nos dará fuerzas para que el miedo no nos domine.
Decía Santa Juana de Arco, no tengo miedo, nací para esto.
Exacto. Muy bien. Pues eso es lo que tenemos que repetirnos.
Eso es decir, lo que
bueno,
tenemos que repetirnos los
es que,
cristianos.
Claro, te voy a perseguir. Bueno, pues nací bien. Para esto.
Pues nací para esto.
Pero esto venía a cuento de que el aborto era una de las principales manifestaciones de la situación tan degradante en la que te viste inmersa ahí, porque fue muy larga esa época, ¿no?
Sí.
Pero ahora ya no estás así. ¿Qué ha pasado?
No. Pues bueno. Me hice dueña de todas las cosas posibles, materiales, todo lo
tenías
que...
todo.
Todo, lo tenía todo, pero no tenía nada porque sentía un vacío terrible en el interior, ¿no?
Ya no llena el dinero, los viajes,
el éxito profesional.
El éxito,
tuve todo eso que se supone, ¿no?, que luchamos, los derechos y libertades de las mujeres. Bien, adquirí profesionalmente la cima, era increíble. Eso además me reportaba todo el dinero ese que como mujer quería tener, para ser absolutamente independiente de mi esposo,
ajá,
que si te deja o si decides divorciarte porque tienes derecho a otro gran derecho,
claro,
antinatural, a encontrar a otra persona que te haga feliz, otro hombre más maravilloso que el que tenías
claro,
ya se ha gastado, ¿verdad? Vamos a por otro, ¿no? Y entonces tuve todo ese dinero, todo, lo tenía todo, y empezó ese gran agujero, que es cuando se llega a la cima en la montaña, ¿no? Y no era ahí, no está ahí lo que anhelabas y lo que buscabas. Es terrible porque has desgastado un montón de años de tu vida, ¿no?, y de esfuerzo tuyo personal para llegar a esa cima y resulta... Pero de repente miras y ves una cima más alta. Tú dices, ah, igual es en aquella. Y empiezas otra vez, ¿vale? Y te vuelves al círculo vicioso. Yo hice eso. Y en ese momento me fui a por la espiritualidad. Dije, esto es que me falta espiritualidad. Tengo que llenarme. Y me fui al budismo. Pues al cristianismo, ¿no?
Eso nunca.
No, eso nunca. No.
¿Quién? ¿Dónde?
Eso nunca cuando... El otro, bueno,
sería
al
interesante
final,
saber por qué.
Sería interesante, pues es sencillo. Cuando te invaden los demonios, todos...
Efectivamente, el principal enemigo...
El principal enemigo de Dios es
Cristo,
uno...
Sí.
Sí. Que ya te ha invadido. Pero como nos hemos creído que no es verdad eso, bueno, los cristianos no. Pero Satanás ya me tenía pillada, ¿no? Te ciega y te hace mirar a otro lado. Y te pone ofertas, pues claro que sí, si es que solo te quiere tener distraída, ¿no? Entonces dijo, wow, está buscando espiritualidad. No, 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 ¿no? Entonces se pone el pa y otra vez te dice, mira, budista, va contigo. Y ahí me metí. Estuve muchos años, unos cuantos años. Entonces, yo recuerdo que antes de irme además a Nepal estuve a punto de apostatar de la Iglesia Católica. Ya lo dicen también los tiempos, ¿no? Y vendrán los tiempos de la apostasía. Bueno, son estos. Son estos los tiempos de la apostasía. Bueno, estoy con mis mantras, empieza a cambiar todo mi estilo de vida, soy vegetariana primero, luego me hago vegana, budista y más perdida, pues fíjate, ¿no? Entonces, pero yo decía, bueno, es porque acabo de empezar a caminar, pero esto siempre, consiste en seguir.
Siempre con inquietud.
Pero siempre con el vacío, siempre con el vacío.
Algo que te llenara,
¿no? Y siempre el, bueno, no lo estoy haciendo bien, no estaré meditando las horas suficientes, ¿veis? Otra vez el yo por tus fuerzas, de tu manera, ¿no? Y bueno, hay una crisis personal que me genera un gran sufrimiento y es el abandono de mi esposo el 11 de enero del 2017. Me deja de repente y llevábamos juntos 28 años entre relación de noviazgo y matrimonio. Yo estoy casada por la Iglesia Católica y me abandona. Aparece esa mañana y me abandona. ¡Wow! Fue desolador. Yo que me quería desapegar de él, de repente lloro y empiezo a caminar en el duelo, ¿no? No entendía por qué no me quería, no entendía por qué me abandonaba, no entendía, ¿no? Empiezo a creer, soy yo, bueno, no soy digna de que me quiera, pero entonces viene el mundo y te dice, no, es maravilloso, vuelves a reescribir tu historia. Esto suena, ¿verdad?
Sí.
Vuelves a empezar. ¡Wow! Es una segunda oportunidad. Y encima escuchas amigas que dicen, ojalá pudiera yo deshacerme del mío. Pero yo me iba a casa sola y lo único que tenía era más dolor, más llanto, más sufrimiento. Y yo decía algo, no estoy entendiendo esto. No, 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 esto no va de esto. Y bueno, empieza ahí lo típico. Hay que salir de fiesta, hay que conocer a otros hombres. Seguro que ahí el mundo te tiene preparado. ¡Tu hombre! Y lo intento, de verdad que lo intento. Viene mi primer intento de suicidio, porque solo siento vacío. Cada vez hay más desesperanza y más desolación, ¿no? Porque veo que no es verdad, ahí no está. Ya por lo menos el Señor ha arrancado un velo y me está diciendo, ahí no está. Pero claro, no estoy con Dios. Si no está ahí, y es donde claudico. Si no está ahí, no está en ninguna parte, no lo voy a encontrar.
Y
es donde viene el vacío absoluto y caes profundo, profundo.
Y al suicidio incluso te animaba tu condición de budista.
Claro, sí. Oyes esa voz, ¿no? Que te dice, bueno, lo podemos llamar conciencia, lo podemos llamar tu interior, lo podemos llamar de muchas maneras. Yo lo llamo la voz del que susurra, que es Satanás, y viene a por su presa. Te dice, te lo he dado todo, ahora vengo a reclamar lo que me pertenece. Y a mí la forma en la que tiene de hablarme es, bueno, ¿has visto? Nadie te quiere, eres mala. Y entonces me vienen esos recuerdos iniciales de la clínica abortiva, de todas las veces, ¿no?, que he invitado a mis amigas al divorcio cuando las escuchaba quejarse, cuando me decían, no quiero tener hijos, ¿qué hago? Pues tienes derecho a no tenerlos. Entonces ahí viene todo, wow. Yo digo que me caen toneladas de almas que yo llevé y aboqué al abismo, ¿no? Y es horrible. Entonces, él se encarga de hacerme traer todos esos recuerdos y me dice, bueno, no pasa nada, crees en la reencarnación, igual ahora te reencarnas en algo, o en otro ser humano, mujer, hombre, quién sabe, pero ahí ya en la plenitud, en el nirvana, ¿qué importa, no? Tienes derecho a dejar de sufrir, te viene a decir. Y claro, como el sufrimiento no tiene ningún sentido y estás en un túnel negro donde él se está poniendo delante de la única luz que deberíamos de ver, pero él la tapa hábilmente, pues gritas desesperadamente, crees que nadie puede escucharte porque él me dijo, de aquí no va a venir nadie a sacarte. Y me lo creí. Ahí viene el intento de suicidio. Esas son las palabras que yo escucho. Bueno, y de ahí recibo una llamada que me lleva a Nepal y aparezco en Nepal. El 8 de mayo del 2017 cojo un avión dirección a Nepal, Katmandú. Pero yo voy budista, yo voy con mi mantra, yo voy con toda mi creencia, ¿no?, en la cabeza. Y allí llego y el 11 de mayo de ese año, del 2017, se está celebrando en Katmandú, donde van en peregrinación muchísimos budistas del mundo entero, porque se está celebrando el cumpleaños de Buda.
Y no lo sabías.
Yo ni idea, cuando fui, ni idea. Así que me ves a mí allí ese día dando vueltas, ¿no?, que digo siempre, en mi número perfecto de vueltas. Iba con mi mantra, recitando el mismo. Yo recuerdo que solo pedía paz, por favor, paz, paz al interior, no lo soporto, era insoportable, ¿no? y no encuentro nada. Recuerdo que me paro en una vuelta y dije, o sea, se acabó, pero ¿qué es esto? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Y veo a todo el mundo a lo suyo. Nadie me mira, nadie cruza una mirada, nadie. Y eso recuerdo que me asustó porque dije, Dios mío, ¿qué es esto, no? ¿Qué estoy viendo? Se supone que estamos aquí en la compasión, se supone que estamos aquí en el amor, se supone que estamos aquí en esa liberación, en esa iluminación. Yo solo sé que estoy destrozada de un sufrimiento atroz y todos giran a su bola. Creo que nunca me había encontrado tan sola. Entre tanta multitud, sentí que me empujaban de un lado, sentí que me empujaban del otro, sentí que me arrastraban hacia adelante. Me costó muchísimo salir de la marabunta de gente, solo quería salir. Estaba ahogándome, decía, por favor, quiero salir. Y salí al exterior y recuerdo que hay unas velas que se pueden encender de aceite. Empecé a encender velas y mientras recitaba, por favor, ¿no? Y eso es lo que sucede. Días después, eso es mayo, en junio, porque yo me voy a la montaña y ahí voy barajando la idea de otra vez, ¿no?, tropezarme sin querer. Bueno, la historia es más larga, pero que la vean, sí, en otros programas, ¿te parece?
Sí, sí.
Pero aquí aparece Madre Teresa de Calcuta, las hermanas de la caridad, que por una serie de llamado que me hacen a ir a un sitio, al día siguiente voy efectivamente.
Pero además, casualmente, no te conocían de
no,
nada.
No, no me conocen
de
nada.
Eso es milagroso, que una hermana por el medio de Katmandú te invite a ir a un sitio.
Sí, ella eso, me contará luego, ¿no? Pues la explicación es sencilla, ella escuchó una voz del Espíritu Santo, son mujeres de oración, y ella lo que escuchó es, ella es,
ella
fue
es.
A por mí.
Ella escuchó, esa es.
Ella es, sí, y fue a por mí. El milagro empieza realmente ahí. Ellas llevaban un año rezando para que apareciera un voluntario que fuera fisioterapeuta. Claro, yo no llevo un letrero, ¿verdad?, que dice, soy fisioterapeuta, mirarme, ¿no?
Le tuvieron
no.
que chivar.
Se lo chivó el Espíritu Santo. Claro, la sorpresa de ellas fue que no era solamente que Madre Teresa orquestaba de la mano de Dios, ¿no?, sino que arrancaban a esa muerta, de la muerte más absoluta, de la degradación más absoluta, de la desesperanza más absoluta, y del desamor más absoluto y de la idolatría más absoluta. Y la arrancaban en un acto de misericordia increíble. Y era un milagro así para que se creyera, ¿verdad? Entonces me lleva a la capilla de Madre Teresa de Calcuta, es donde me invitan a ir. Y en esa capilla, en medio de una santa misa, de la que yo paso en absoluto cuando estoy ahí, bueno, a mí me da igual todo lo que está aconteciendo, no lo entiendo además, lo he olvidado completamente, es en inglés, no entiendo una sola palabra, solo me meto en mí misma, en mi mismo interior.
¿Pero por qué te...?
Me aíslo de eso.
¿Por qué te quedaste a esa misa?
Pues porque
podías haber tenido,
¿verdad? Sí.
Podías haber tenido, pero no.
Sí, el Espíritu Santo cuando quiere ser fuego es, y no es soplo, es viento atronador, que te arranca, te eleva y te mueve. Y eso hizo conmigo.
Te quedaste.
Y me llevó a aquella capilla. No me podía mover de la capilla, es más, lo intenté a toda costa salirme. Al principio quería salir, no, por dentro. Fue una batalla interior brutal, que claro, no batallé sola, ni mucho menos, pero yo todavía no lo sabía, ¿no? Pero sí, el cielo entero, ángeles, arcángeles, estaban batallando porque una hija de Dios tenía que regresar a casa y era urgente, porque él quería eso. Entonces, ahí es donde acontece el milagro. Y bueno, yo soy uno.
Me encuentro, estaba allí. He oído en algún vídeo, lloraste mucho en ese momento.
Uf, sí. Porque, bueno, le vi a él, ¿no?, resucitado.
¿Viste allí
resucitado al Señor, sí, al Maestro? Recuerdo que yo decía por dentro, no, es verdad, tú no existes. Tú existes como hombre, pero no, esto no. Claro, estaba viniendo mi parte racional porque... 43 años de negación, son muchos, ¿eh?
43 años negándole, ¿y qué notas dentro?
Pues mira, yo sabía que estaba en mi juicio personal, de eso no he tenido nunca ninguna duda. Y así fue, me reveló toda mi vida, ¿no? Me la hizo ver con sus ojos, sin velos. Y fue terrible,
sí.
Fue terrible, sí. Pero a eso, por ahí vamos a pasar todos. Todos vamos a estar ante nuestro juicio personal, ante nuestra vida, todos, sin excepción de religión, sin excepción de dogma, de fe, sin excepción, Bueno, yo vi aquello y empecé a llorar como... Yo digo, no he sentido nunca esa tristeza. Qué desolación. Ahí vi la verdad.
Pero luego también alegría, ¿no?
Buah, cuando vino... Bueno, no creas que fue tan rápido,
¿eh? No,
hay que llorar. Hay que llorar. ¿Cómo si no, verdad? Ya, el don de lágrimas del Espíritu Santo.
El dolor de lo que ha pasado.
¿Cómo reparamos el dolor que hemos provocado con nuestros actos a ese Sagrado Corazón que tanto nos amó? ¿Cómo? Así que me dejó llorar.
Yo, la confesión, ¿no?
Fue horrible. Yo solo pedí perdón. Perdón, 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 perdón. Yo, soberbia, orgullosa, blasfemaba. Bueno, fue todo porque no solo ves tu vida, escuchas cada palabra, cada respiración, cada pensamiento. Es algo sobrenatural, ¿no? Y era como, dame una segunda oportunidad, dame por favor. Pero no pedía una segunda oportunidad para regresar a la tierra, para... No. Pedía una segunda oportunidad que me dejara reparar, porque yo creía que ahí moría, ¿no? Por favor, o sea, ya estaba sintiendo que con lo que estaba viendo me había condenado. Y bueno, vino la misericordia, sí, claro que sí.
Vino, sí, claro, no puede terminar el programa
no,
así.
No, vino.
Vino.
Vino esa paz que anhelaba, vino ese amor que anhelaba, vino ese perdón que me fue dado y que acogí.
¿A través del sacramento de la confesión?
Sí, totalmente.
Es que eso es importante que se oiga.
Muy
¿eh?
Importante.
Claro.
Me confieso, a través de los sacramentos vivificamos la fe, nos unimos en nos vamos a la comunión con el Señor, donde vemos otra vez su poder, no solo sobre nosotros, sino sobre todo el mundo, ¿no?, que nos rodea, y es a través de los sacramentos. El primero de todos es la confesión, arrodillarte, llorar, pedirle perdón. No es el sacerdote, es Cristo a través del sacerdote. Esto es muy importante. Me da igual lo guapo o feo que sea el sacerdote, la palabra apropiada o inapropiada. No, es Cristo en él. El que viene, yo es sublime cada vez que me dice, y tus pecados te son perdonados, vete en paz. Y es volver a empezar otra vez, ¿no? Es maravilloso. La Eucaristía me convirtió en la Eucaristía, está remarcando el poder de la Eucaristía.
Bueno, María, el tiempo se nos termina, ¿eh? Por desgracia esto sabíamos que podía pasar.
Bueno.
Yo siento mucha pena tener que cortarte, pero seguro que nuestros oyentes están tan impresionados como yo, escuchando lo que estamos escuchando, todo un resumen del dominio del diablo sobre una persona,
sí.
Y cómo Dios no abandona a ninguna persona, a ninguna, le persigue y le sigue. Incluso aunque esté huyendo de Dios, Dios va detrás a buscarlo, sí. y le salva.
Sí.
Eso sería el resumen. Le salva a través de los sacramentos, a través de la gracia, a través de la confesión, a través de la Eucaristía. Yo creo que es un resumen tan perfecto el que nos has hecho de lo que puede ser la vida humana para que no, bueno, para que no siga, no acabe condenándose, muriendo,
sí.
con la muerte del alma. Es un resumen tan perfecto. Que no vamos a poder añadir más, pero quizás no haga mucha falta, aunque ya veremos si algún día completamos esto.
Ojalá que podamos tener más encuentros.
Oye, pues muchísimas gracias, ¿eh?, de parte de todos nuestros
oyentes.
Ha sido un placer
estar aquí, la verdad.
Y también para mí, porque hemos aprendido muchísimo y que, bueno, que Dios te premie el bien que estás haciendo a tantas personas.
Ya lo hace. Gracias.
Pues hasta el próximo programa. Un saludo a todos ustedes.
¿Has escuchado? En Hora Punta.